porque ya mañana llega el Papa a Madrid a las 10:30 y Sánchez lo va a recibir conjuntamente con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, bajo un enorme dispositivo de seguridad. El presidente se va a pegar como una lapa, se va a agarrar a un clavo ardiendo con tal de salir del atolladero en el que se encuentra. La cara es el espejo del alma y la cara del presidente lo dice absolutamente todo. Quizás tenga un poco de miedo que lo vayan a abuchear, pero en compañía del Papa va a ser difícil que los españoles lo abucheen. Aunque todo está por ver. Va a ser mucha la exposición a la que se va a someter en esta visita del Papa, insisto, al que se va a pegar como una lapa. Del sumario del caso Leire al caso Cloacas y del caso Cloacas al caso Guardia Civil. Se van conociendo el contenido y los audios y las fotos y absolutamente todo lo que contiene ese sumario y nos van indicando que aparte de curiosidades, anécdotas y cosas sorprendentes, hay una debilitación o una, dijéramos que una debilitación, yo creo que sí, de la imagen de la Guardia Civil, porque su directora general está implicada y de qué manera. Además, empiezan a verse las costuras y los pespuntes del Partido Socialista, porque no hacen otra cosa que mentir. Y eso pasará factura en algún momento en este país. ¿Está colapsado o colapsando el sistema? ¿El PSOE está tocado o está tocado y hundido? Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos hacia el futuro, pero del día a día estamos derivando informaciones que realmente ponen los pelos de punta. Ahí digo cosas sorprendentes, cosas curiosas e incluso hay anécdotas. Pero quizás lo que a mí me preocupa más es cómo está reaccionando la oposición y los socios, porque el PSOE está acorralado claramente, está en un momento de debilidad máxima, no saben muy bien qué van a hacer, aunque Pedro Sánchez, con muy mala cara, sigue agarrado al sillón de la Moncloa. ¿Qué está haciendo el PP? ¿Está siendo efectivo? ¿Tiene un spin doctor pensando cuál va a ser la estrategia? ¿Qué está haciendo Vox? Pues PP tampoco sabe muy bien lo que tiene que hacer. Desde luego, la moción de censura parece que la tiene descartada porque no se quiere desgastar. ¿Está preparando un ataque constructivo o va a seguir agarrándose a la barbaridad de corrupción que rodea el entorno de Pedro Sánchez, haciéndolo responsable a él? Va a tirar a la cabeza máxima, al de Juan. ¿Y Vox, que está sentadito en el banquillo mirando cómo juegan los demás y mejorando su perspectiva? ¿La mejor manera de ganar votos es estar callado en este país? ¿Y los socios? ¿Les va a pasar factura que digan una cosa y hagan la contraria? ¿Qué va a hacer Sumar? ¿Qué va a hacer Podemos? ¿Los independentistas, Junts y PNV? Lo han pasado un pelín mal, pero ellos tienen claro cuál es su objetivo. Lo que no quieren es perder votos en su público o entre su público. Bueno, en el PSOE no se espera ningún tipo de revolución, aunque en algún momento surgirá, sin lugar a dudas. Pero ahora mismo, ¿quién se mueve en el PSOE? Habrá que preguntarse quién hace las listas para las próximas elecciones municipales. Y hay 8.000 municipios con listas municipales que tienen que ser cubiertas con candidatos. ¿Qué pasaría si alguien liderara o alguien se sumara o alguien hiciera un comentario o alguien se posicionara en contra del sanchismo en este momento? Pues la primera consecuencia es que saldría ineludiblemente de las listas para las próximas elecciones municipales. ¿Y eso lo quiere alguien que esté ahora mismo en el PSOE? Denota que todo el mundo tiene como prioridad su cargo, su puesto en la lista. Porque se oyen cero voces. Y todos no están convencidos de que el relato que se intenta construir desde Moncloa tenga algún tipo de validez. No están intentando desmontar los hechos, presentar una versión diferente. Están atacando a quien los están generando. Están debilitando a los mismos que debilitaban la trama corrupta. A jueces, a fiscales, a policía, a Guardia Civil, a la UDEFA, a UCO. Cuestionando que ellos porten la verdad. O que esas investigaciones entren en la sospecha de muchas personas que viven en este país. Construyendo esa teoría de la confabulación, conspiración internacional en contra de Sánchez. Que cada vez tiene menos adeptos. Pero que Sánchez no se va a bajar del burro. Están buscando el cortafuegos, para intentar parar el ascenso de las responsabilidades. Santos Cerdán está ya totalmente quemado, el que ponía la mano en el fuego, o la que ponía la mano en el fuego, ya sabe que no tendrá ni uña, ni dedo, ni hueso. Pues el cortafuego ahora se lo están planteando en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la que ya ha reconocido que mintió. Y Marlaska, que decía que no había tenido ninguna reunión. Bueno, pues ya están rectificando el uno y el otro. La otra dice que sí tuvo tres reuniones, pero de carácter personal, en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, a la que entró la UCO para investigar estas reuniones precisamente y el contenido de las mismas y las instrucciones que recibieron agentes para intentar desacreditar a los que estaban trabajando en la línea correcta, o por lo menos la que el juzgado o los jueces le estaban mandando, que es la responsabilidad de la UCO y la UDEF. Y no tienen obligación, es más, tienen obligación de tener secreto, no comentarle su trabajo a sus inmediatos superiores, sí, pero solamente a ellos y al juez, porque son policías judiciales, ambas dos. Marlaska ya dice que, bueno, que en su conocimiento, en su opinión, en su criterio, bueno, en lo que obra en su poder, Mercedes González tenía una honestidad bárbara y que no le consta, a él no le consta que hiciera nada en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero todo apunta, según las investigaciones, que sí se hizo. No se conocían, no se habían visto, unas y otras al final tienen que reconocer que habían mentido. Mercedes González conoció a Leire Díaz cuando Mercedes González era delegada del gobierno en Madrid, porque ha sido siempre una sanchista de pro y ha sido usada por el sanchismo para atacar a sus enemigos, y en Madrid hizo su papel. ¿Se acuerdan aquella intervención con Almeida de que iban a hacer un grupo de Pimpinela? Esta ya tiene recorrido. Mercedes González tiene recorrido. Y aparte vino a sustituir a la dimitida Gemma, no me acuerdo el apellido, que era la mujer de un imputado en el caso de los ERE de Andalucía, que casualmente se produjeron cuando Gaspar Zarrías, actualmente imputado, y su casa revisada con 20.000 eurillos en paquetitos, era vicepresidente del gobierno del gobierno andaluz. Todo esto es que cuadran las piezas del puzzle de una manera salvaje, ¿no? Como para que fuera un caso aislado de que Leire Díaz era una fontanera que pasaba por allí, pero que poco menos que hacía las cosas a su bola y como mucho con Santos Cerdán, que ha quedado acreditado. Pues sí, Mercedes González podría ser la cortafuego. Está muy debilitada y posiblemente o la cesen o dimita. Veremos a ver en las próximas horas si la visita al Papa la salva la cabeza o no. Me he olvidado decirles que Leire Díaz, cuando conoció a la delegada del gobierno Mercedes González, ostentaba el cargo de directora de Relaciones Institucionales de Filatelia, dependiendo de Correos. Hay que revisar todos esos cargos enchufados y toda esa estructura, macroestructura, que nos inunda y que nos cuesta tanto dinero. Si realmente son cargos necesarios, si son eficaces, si son eficientes, si generan servicios públicos, si se devuelven nuestros impuestos a través de ellos, o son simplemente una agencia de colocación que tiene el que esté ostentando la presidencia del gobierno o el gobierno del país para meter a cientos y miles de amigotes y amigotas, con el único objetivo de buscarse la vida, no de generar absolutamente ningún servicio público ni devolvernos de ninguna de las maneras ni un céntimo del impuesto que de nuestros impuestos se gasta en su sueldo. Bueno, pues también aparece en el sumario que la señora Leire Díaz, que era una que pasaba por allí, se reunió con toda una presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, el mismo día que Pedro Sánchez hacía la carta a la ciudadanía. ¿Casualidades? Pues va siendo hora de que no creamos en tantas casualidades. Y Cristina Narbona le trasladó, según dice ella, la información que Leire le ofrecía al secretario de Organización Santos Cerdán, del que ya era conocedora. ¿Qué hacía Antonio Hernando, Juan Manuel Cerdán y Santos Cerdán en la primera reunión fundadora de la trama corrupta de las cloacas del PSOE? ¿Qué hacían? Pedro Sánchez no lo sabía, si son tres de sus máximos colaboradores en aquel momento. Se hizo sin que supiera nada, sin su autorización o sin su instrucción, porque todo tiene pinta de que sea Pedro Sánchez el que ordenó que esto sucediera. Las formas y las maneras, pues de Pepe Gotero y Otilio, de la tía, de Mortadelo y Filemón, porque hay que ser un poquito más listo, señor Sánchez, y ponerse en manos de gente más capaz, porque estos de verdad que sí que son de la tía, no Aldama. Y si Leire, que ya se lo decían, ¿no? Pero es que la tía era el PSOE. Terrorífico, terrorífico el nivel de las personas que encabezaban este entramado, esta trama. Lo que está claro es que la sede del PSOE ha sido testigo de muchas reuniones y que además ha sido a testaferro de la documentación de Cerdán, puesto que estaban en sótano menos 3 sus ordenadores y sus 30 y tantas cajas de papeles. Entre cientos de curiosidades, conocemos también que Leire dio la clave y nos explicó, o explicó en secreto, a Teijelo y en una reunión. Teijelo es el abogado actual de Cerdán. También estaba de la OZ, la actual abogada de, bueno, no, ya no es abogada de Koldo, pero lo fue. Porque Koldo y Ábalos parece que ya se han desmarcado de esta historia, ¿no? Pero es curioso que Leire sabía por qué Pedro Sánchez destituyó a Ábalos. Pues dice que algo tiene que ver con las aficiones que tiene el amigo Ábalos a las mujeres. A algún tipo de mujeres en concreto. Coincidiendo casualmente con aquella teoría que decía que Ábalos le cesaron como ministro porque la señora Gómez había hablado con la ex mujer de Ábalos y se lo había transmitido a Pedro Sánchez. Es que todo va cuadrando excesivamente bien. Pasa que es que hay que tener una capacidad enorme, una inteligencia artificial bestial para poder asimilar tanta información. Pero ese es el trabajo de la UCO y de la UDEF. Aunque estén distintos procedimientos, todo va encajando perfectamente. Y no hay que olvidarse de la SEPI, no hay que olvidarse de los hidrocarburos y no hay que olvidarse de la financiación irregular del PSOE, que al final son piedras angulares que van a ir cerrando esta bóveda de corrupción que nos tiene a todos aplastados. Y sigo preguntándome por qué no se producen ceses, dimisiones o querellas. ¿Por qué se está manteniendo en su puesto a la gerente del Partido Socialista Obrero Español, que firmó facturas para pagar el trabajo que Santos Cerdán le encargaba a Leire Díaz? Sigo preguntándome por qué no se han producido ni ceses, ni dimisiones, ni se han presentado querellas. Pero hay gente que eso le importa poco. También hay que tener memoria, y algunos la tienen, para recordar las palabras del general Pérez de los Cobos en su ascenso. Recuerden que este, entonces creo que era teniente coronel, fue cesado por Marlaska por sus actuaciones durante la COVID, por hacer su trabajo, que era dar la información al juzgado y no al ministerio, que es lo que tiene que hacer este cuerpo. Pero ahora cobran sentido las palabras que en su momento dijo el general Pérez de los Cobos, tras recibir, insisto, su merecido ascenso. Y no era otra cosa que poner en duda a las personas que venían a utilizar a una institución como la Guardia Civil para oscuras, con oscuras intenciones. Ahí están, pongan en Google declaraciones de Pérez de los Cobos en su ascenso a general y se le pondrán los pelos de punta. También querían usar las miserias o las dudas que existían sobre fiscales como Grinda y Estampa para coaccionar al fiscal anticorrupción, que también habrá que ponerle un monumento y que pasará a la historia por su incorruptible actitud. Intentaron atacar a Luzón y buscarle las miserias, pero no lo consiguieron. También atacaron y buscaron miserias de la jueza Viedma y el coronel Balas, en esta ocasión por la investigación y el sumario del caso del hermanísimo en Extremadura. Y también lo intentaron buscando basura en el entorno de la jueza Alaya, jueza del caso de los ERE, e insistimos, en la época donde Gaspar Zarría era vicepresidente del gobierno andaluz. ¿Quién pagaba y hasta dónde llegaba el conocimiento de toda la trama? ¿Quién se beneficiaba? ¿Quién pagaba? Está claro, el PSOE. Incluso con fondos de campaña de Teresa Rivera y de Salvador Illa, que también tiene WhatsApp. Pero bueno, lo que está claro es que este sumario está poniendo muchísimos datos encima de la mesa que a algunos nos costó desde hace mucho tiempo darle veracidad. Pero es que, insisto, está todo encajando. ¿Y quién fue la primera persona que sí fue capaz de visualizar las intenciones reales de Pedro Sánchez? Pues recuerden, moción de censura año 2018, un partido que ya está extinto, un líder político que a algunos nos generó muchísima ilusión. Se llama Albert Rivera. Y voy a compartir con ustedes un minuto de su intervención en aquel pleno de la moción de censura, donde Albert Rivera hizo un retrato de Pedro Sánchez que ahora sí nos creemos todos después de visto lo visto. Escuchen a Albert Rivera lo que dijo en el año 2018.
Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del Plan Sánchez y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el Plan Sánchez. Miren, el Plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el Plan Sánchez. Y nosotros, señor Sánchez, ya lo advertimos cuando usted trajo aquí la moción de censura y lo vamos a seguir haciendo. Usted tiene un plan que es bueno para usted, un plan que es bueno para los enchufados del PSOE, pero es un mal plan para las familias españolas. Un plan que le va a ir bien al señor Sánchez, pero le va a ir mal a las familias que le suban los impuestos el señor Sánchez. Un plan bueno para sus militantes, pero un plan malo para el resto de ciudadanos que van a sufrir su sectarismo. Un plan bueno para sus amigos, para sus socios, para los que quieren un indulto en una sentencia en Cataluña, pero un mal plan para los que defienden la libertad en este país. Así que, señor Sánchez, nosotros vamos a oponernos. Hacer oposición es oponerse. Y no oponerse a Sánchez ni al gobierno de Sánchez, no, mucho más. Nos vamos a oponer al modelo de España que usted quiere, que es la España sectaria, que es la España de divide y vencerás, que es la España de insultar a los constitucionalistas y lavarle la imagen a los que han apoyado un golpe de Estado en Cataluña o a los que han legitimado los atentados terroristas durante tantos años, sus socios, para esta investidura.
Pues ahí queda. Lo malo es que después de aquello, el partido que lideraba este señor desapareció porque le falló a los españoles y no fue el cortafuego necesario para evitar que el sanchismo llegara al poder de este país. Año 2018, miren ustedes lo que ha llovido desde entonces. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes una buena noticia, porque el primer contagiado del antivirus ha superado la enfermedad y va a ser dado de alta tras dejar de tener síntomas y dar negativo en los dos PCR consecutivos que se le han hecho en las últimas semanas. También es noticia que David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, tan solo empleó 10 minutos de su valioso tiempo a hacer declaraciones como investigado en el juicio que se está llevando a cabo contra él y contra el señor Gallardo en el tribunal de Badajoz. Solo respondió a las preguntas de su abogado. E incluso el propio abogado tuvo que ayudarle a responder algunas porque no fue capaz de explicarlo, después de haberlo ensayado, después de haber hecho el desastre de declaración que hizo en la instrucción del sumario. Pedro, la verdad es que es un egoísta. Se quedó con toda la masa gris, todas las habilidades intelectuales y dejó a este pobre hermanísimo, pequeñísimo, grandísimo, pues ya ven, con esas capacidades. No era capaz ni de decir que era una oficina. No era una oficina con ventanilla. Tenía que decir que era una oficina virtual, que no tenía sede física, que se teletrabajaba. O yo qué sé lo que tenía que decir o lo que le había dicho el abogado. Pero no fue capaz de explicarlo. Tuvo que explicarlo el abogado. Y él simplemente decir, sí, debe ser así. Bueno, pues la acusación particular elevó, después de su declaración, la solicitud de pena a 6 años. Porque la verdad es que lo de David Sánchez es blanco y en botella, leche. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Pedrás, que solicite a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias toda la información financiera y tributaria del Partido Socialista Obrero Español y también del Partido Socialista de Cataluña, entre los ejercicios del año 24 y 25. Esa solicitud figura en un oficio fechado el 1 de junio del 2026 y que se extendió casi a la medianoche del pasado 27 de mayo, con lo cual la han vuelto a solicitar. Hezbollah niega aceptar el acuerdo que el que llegaron Israel y Líbano. Hezbollah está en Líbano, pero no participa del gobierno. Pero tiene más poder y tiene más estructura militar que el propio Estado libanés. Exige la retirada total de las tropas israelíes del territorio libanés, cosa que no va a ser, porque ya lo dijo claramente Netanyahu. No van a abandonar el sur del Líbano ni de lejos. Mientras que esto ocurría, un casco azul serbio ha resultado muerto y 2 españoles heridos graves en la base Miguel de Cervantes en Líbano. En la base española se están llevando a cabo labores de misión humanitaria importantísimas, según el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, pero poco eficaz, porque la misión está en el Líbano para intentar mantener las garantías de paz. Y fíjense ustedes la que tienen liada allí. Exige el ministro Álvarez, una investigación para saber de dónde vinieron los disparos que causaron la muerte del casco azul serbio y las heridas graves a 2 españoles. Putin ha aceptado, o podría aceptar, mejor dicho, negociaciones sin que se produzca una tregua en la guerra de Ucrania. Está dispuesto a hacer concesiones por parte de Rusia, exigiendo también que existan concesiones por parte de Ucrania, como por ejemplo la eliminación de las tropas ucranianas y el abandono de la vamos a decir que abandono total, ¿no? Que ceda el territorio del Donbass completo, las exigencias originarias de la guerra, a cambio de que cesen las hostilidades. Pero Zelensky le ha pedido a Putin la posibilidad de reunirse en un país neutral para, entre los dos, intentar llegar a un acuerdo, porque el desgaste mutuo está siendo bastante importante. Bueno, y a todo esto, a ver qué nos cuenta la prensa, que hemos estado toda la semana sin revisarla, ¿no? Pero hoy es curioso también. A veces las cosas que pasan es por algo, ¿no? Y la prensa tiene algo que ver en la situación que venimos viviendo en este país en los últimos años. Con este panorama que les acabo de resumir, el periódico El País, durante mucho tiempo el periódico de referencia en la transición democrática y en los primeros años de democracia de este país, titula como titular más importante del día: el escándalo de los abusos de la Iglesia española. No es broma, ¿eh? No es broma. Titular: 68 obispos señalados por encubrir casos de pederastia. También lleva su portada la noticia de que Trump ha perdido apoyo entre los republicanos en el Congreso por la guerra de Irán y que los docentes en Cataluña dicen no al acuerdo y seguirán la huelga. Y en el faldón inferior, la UCO sitúa a Santos Cerdán en el origen de las cloacas del 2021. Este es el periódico El País. Ahora, el periódico ABC lleva otra portada completamente diferente. El titular es: el DAO forzó el ascenso envenenado del jefe de la UCO. Leire 10 sobre la directora de la Guardia Civil: es de mi confianza. Periódico El Mundo lleva la foto de Marlaska en portada y la información de que el juez Puente ordenó tajante para las maniobras de interior y el Supremo frenó el plan contra la UCO de Mercedes González. También en portada, una sociedad sujeta al andamio financiero del Barça y del Real Madrid. Las acusaciones elevan de 3 a 6 años la petición de cárcel contra el hermanísimo. Y Trump fracasa en su estrategia en la guerra de Irán mientras los ayatolás se refuerzan. La Razón: fotografía del hermanísimo en el juzgado, en la audiencia de Badajoz. Y el titular es: indignación en la Guardia Civil por la convivencia de los mandos con la trama. También lleva su portada la noticia de que Hezbollah rechaza el alto el fuego de Israel y continúa su ofensiva en el sur del Líbano, y el giro que se produce en Hungría que permite a la Unión Europea acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Los hosteleros no se fían y exigen al gobierno que renuncie a subir el 21% de IVA de bares y restaurantes, que esta es la siguiente que tiene preparada. Y Bruselas sube la presión sobre el gobierno por torpedear la OPA del BBVA. Se dan cuenta que hay diversidad y hay que leer varias cosas para saber cuál es la realidad. Pero sorprendente, para mí ha sido sorprendentísima, la portada del periódico del País del día de hoy. Bueno, y aquí en Canarias también estamos pendientes de la visita del Papa. El rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez van a acompañar al Papa en esta histórica visita a Canarias. La Casa Real ya ha confirmado que será el monarca y no la reina emérita quien despedirá a León XIV el día 12 en el aeropuerto Tenerife Norte. Pero el presidente de gobierno les decía que se va a agarrar con un clavo ardiendo al Papa y no va a despegarse de él. Va a acompañar al Papa al encuentro que el pontífice va a tener el próximo día 11 con migrantes y trabajadores y voluntarios en el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. La agenda del presidente ha sido publicada ayer jueves por Moncloa y se viene a Canarias y va a estar aquí pegadito al Papa. Incluye esa visita al puerto de Arguineguín, pero no va a ir a las raíces. Lo van a acompañar 4 ministros y en su momento eludieron el ir a Arguineguín, solamente fue Marlaska para no conocer el nombre. Bueno, miento, no fue ni Marlaska, lo nombró mal y poco más. Pues eludieron ir a Arguineguín cuando hacían falta, hace 6 años, cuando estábamos aquí en plena desembarco de pateras un día detrás del otro, y ahora eluden el ir al centro de acogida de las raíces. Ya saben ustedes que esto eligen dónde ir en función de la sobreexposición y del interés que ellos tengan en hacer las cosas para el interés propio. Noticia que nos asustó en la tarde de ayer, porque una avioneta aterrizó de emergencia el jueves por la tarde en una calle, no recuerdo el nombre de la calle, pero en la zona de Amarilla Golf, una avenida ampliamente conocida y transitada desde hace muchos años. En la avioneta iban 2 ocupantes, un hombre de 50 años que ha sido trasladado a Hospital Sur y otro de 20 años que ha sido derivado al Hospital del Sur. Ambos 2 sin extremada gravedad, solamente algunas contusiones e incluso podían haber acabado mucho peor, pero la verdad es que poquito les pasó para el accidente que tuvieron. En ambos casos están en observación y la valoración es bastante positiva. Así que el susto quedó en nada, no va a haber desgracia personal por lo menos. También fue noticia ayer que Patricia León ha sido elegida candidata de Coalición Canaria para la alcaldía de Adeje en este proceso que va a acabar a concluir a finales de año, donde vamos a ir conociendo, aunque ya están todos elegidos y elegidas, pero vamos a ir conociéndolos poquito a poco, a cuenta gota. Patricia, que actualmente ostenta la dirección de Igualdad en el Cabildo Insular de Tenerife, es una candidata joven y bastante dinámica que tendrá que enfrentarse al señor Fraga, que probablemente vuelva a presentarse. Todavía no lo sabemos, pero con casi total probabilidad. La candidata de coalición defiende un proyecto que define como abierto, cercano y construido desde los barrios, e intentará devolver el protagonismo del municipio a los vecinos y a las vecinas de Adeje. Lo tiene difícil porque el adversario político está muy consolidado. Bueno, también les quiero contar que el sector agrario y el industrial ven peligrar el actual modelo del POSEI y se van a intentar unir para defenderlo. Las cuatro organizaciones profesionales, ASAGA, COAC, UPA y PALCA, todas del sector agrario y agroindustrial, así como asociaciones agroindustriales de Canarias de menor entidad, entre ellas también está ASINCA, que no es solamente agroindustrial, sino toda la industria canaria, sellan un pacto para coordinar la defensa del programa específico en apoyo a este mantenimiento del modelo del POSEI. Lo tienen difícil, ¿eh? Porque Europa parece que ha marcado el paso y va a diferenciarse de lo anterior. Veremos en qué cabe todo esto. Llevamos tiempo avisando que nos puede pasar factura esta historia, pero parece que no hay conciencia lo suficientemente grande en el gobierno de España para defender los intereses de Canarias. Nace también una nueva asociación, UPCAN, para defender las universidades públicas isleñas, tanto la UL como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se unen para fortalecer la cooperación entre los dos centros y exigir más financiación y el cumplimiento de las leyes. Y la Consejería de Transición Ecológica impulsa la primera regulación propia de vertidos al mar, para poder solucionar un problema histórico de nuestro archipiélago. La iniciativa actualmente está en una fase de exposición pública, que 30 de junio acabará la exposición pública, y va a permitir, o tiene como objetivo, reforzar la protección ambiental del litoral de nuestra comunidad autónoma, muy dañada desde hace muchos años y de una forma ágil. Se cobrará por primera vez en Canarias a quienes viertan aguas residuales al mar, y es el primer reglamento sobre vertidos en el litoral canario que fija un pago ambiental según la carga contaminante que se vierta. Don Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica, considera que esto es un paso crucial para dibujar la realidad en materia de vertidos en el mar de Canarias. Expertos y profesionales se reúnen para abordar el futuro del campo canario frente al cambio climático. Unas jornadas que organiza la Consejería de Transición Ecológica, que se celebrarán en los próximos 23 y 24 de junio en La Laguna. Y la iglesia se queda sin exención del IBI en La Laguna. El ayuntamiento empezará a cobrarle por 20 inmuebles. El consistorio estudia dejar de eximir el impuesto a más propiedades del obispado y analiza la titularidad de otras, que parece que no está tan claro. También, a la vez, va a subir el IBI a las viviendas vacías para forzar la salida al mercado inmobiliario. El Pleno Municipal aprueba una moción presentada por Trago Los Verdes en Canarias para diseñar una hoja de ruta de 3 meses y modificar la ordenanza fiscal para movilizar más de 5.000 viviendas que actualmente se encuentran vacías en el municipio de Lagunero. El alcalde Bermúdez no le gusta lo que declaró ayer el alcalde de La Laguna, Luis Geray, porque dice que ve mala fe en la idea de trasladar el estadio del Club Deportivo Tenerife a La Laguna. El alcalde de Santa Cruz ha criticado la propuesta de su homólogo lagunero y dice que es un ataque a la historia del Club Deportivo Tenerife. Voy a tener razón mi amigo Fifo, que el Tenerife no es el Tenerife, sino el Santa Cruz. Eso lo decía siempre mi amigo el realejero. Un besito para Fifo. Creo que está en Londres, pero nos escucha. Garachico devolverá de forma parcial el empaquetado de plátanos para su rehabilitación. El consistorio relanza la licitación por un proyecto de 295.000 euros que al fin tiene la intención de crear un espacio polivalente para actividades culturales y sociales en el municipio del norte. Las dudas jurídicas complican que la RIC engorde el parque de viviendas disponibles en Canarias. El incentivo buscaba que crezca la oferta del alquiler, pero en un plazo excesivamente limitado, y el mercado incluía los inmuebles de lujo, lo que alejan esta solución, este incentivo para la solución del problema, y se aleja del fin social que perseguía. Son conclusiones que han salido del foro Caja 7 Prensa Ibérica que se ha celebrado estos días. Y una mala noticia, porque el Real Madrid empata la eliminatoria con el Club Baloncesto Canarias. Los madridistas fueron muy superiores en el segundo partido y nos ganaron 83-118. Solamente fuimos capaces de mantener el equilibrio hasta el final de la primera parte. Todo se decidirá mañana en el tercer partido.